Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, pues ya está. Trump ya es el 47º presidente de los Estados Unidos.
Un discurso con palabras contundentes. Yo creo que las palabras que querían oír quienes le votaron. Fuertes, prósperos, no nos van a dividir. Méritos, admirados, respetados, ley y orden, nación rica, industrial. Bueno, pues ese grupo de palabras que conseguirán, si es que todo se ejecuta según los planes de Donald Trump, hacer América más grande. Donald Trump ha dicho que ha empezado una nueva edad de oro de los Estados Unidos. Un Trump que yo le he notado más contundente porque yo creo que llega con tanto apoyo por segunda ocasión a la presidencia de los Estados Unidos que eso se le notaba en la manera de realizar la puesta en escena hoy en el Capitolio.
Pues sí, yo también lo creo. En fin, la verdad es que mensajes económicos, muy económicos, no ha habido.
Bueno, a ver, vamos a convertir este país en una potencia industrial, vamos a fabricar más coches como nadie se pueda imaginar. Ha advertido de la puesta en marcha de aranceles, pero no ha detallado qué va a suceder. De hecho, él en lo que se ha centrado es en cambiar el sistema comercial, aranceles e impuestos a países extranjeros, pero no ha dado la cifra exacta. Lo que sí que ha dicho es que va a crear un servicio de ingresos exteriores, una hacienda exterior para cobrar a cualquiera que quiera poner su producto o su servicio en los Estados Unidos y restaurar la confianza en el gobierno federal. No olvides, Federico, que Estados Unidos tiene déficit y tiene una deuda desorbitada. Y cualquier medida que adopte Trump y que vaya en la línea de rebajar impuestos internamente tiene que ser compensada con los ingresos de fuera. No ha habido referencias a Bitcoin en su discurso y que, por cierto, ha vuelto a tocar zona de máximos históricos y realmente la primera medida que ha anunciado a la espera de las que se vayan produciendo a lo largo de las próximas horas, en estos primeros días, pues la emergencia nacional en materia de migración en la frontera sur de Estados Unidos con el objetivo de reinstaurar la política de quédate en México. Estados Unidos necesita la migración como mano de obra y esto va a crear un cuello de botella en el mercado laboral, previsiblemente con subidas salariales. Desde un punto de vista social, me llama mucho la atención la pretensión que tiene Donald Trump de eliminar el derecho que tiene cualquier nacido en suelo americano de ser ciudadano americano, en el caso de que sus padres no sean legales en el país. Bueno, y desde el punto de vista energético, su gran apuesta es perforar, es lo que ha dicho directamente para convertir a Estados Unidos en un país industrial. Y bueno, muchas referencias a la inflación. Date cuenta que al final es un factor clave que ha contribuido a llevar a Donald Trump a la presidencia y ha centrado buena parte en su discurso en convertir a Estados Unidos en una potencia y dar más poder adquisitivo, ¿no?, con el crecimiento económico para erradicar la inflación. Lo que pasa es que precisamente las medidas que anuncia son inflacionistas. Así que, bueno, pues empieza echa a andar la presidencia de Donald Trump, veremos.
Sí, tenemos que, bueno, tendremos, en fin, es el primer día. Bueno, sabes que lo vamos a analizar hoy en profundidad a partir de las 8:30. Pero yo quiero centrarme en algo que ha dicho hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que esta ha sido su respuesta a la toma de posesión de Donald Trump.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos.
Al presidente del gobierno le gusta mucho esto de inventarse términos, fachosfera, tecnocasta, no, pues, no sé yo.
No, sí, está bien traído. Fíjate que estaban en el Capitolio Bezos, Elon Musk, sí. Mark Zuckerberg, Tim Cook, Sundar, Pichai de Google. Bueno, pues estaban todos, ¿no? Estaban los grandes magnates de la industria tecnológica de Estados Unidos que se arriman al poder, porque al final es quien va a decidir la regulación y qué va a pasar con la economía de los Estados Unidos. Lo que pasa es que sorprenden las declaraciones de Pedro Sánchez. A ver, no olvidemos que aquí todos los gobiernos de todos los colores han colocado al frente de empresas a quienes les ha interesado.
Que me vas a traer algo que acaba de pasar, ¿no?
No. Quiero decirte, todos los gobiernos han colocado, sin ir más lejos, a Aznar, a César Albiaza, al frente de Telefónica, ¿no? Uh-huh. Pero llaman la atención estas palabras criticando a la tecnocasta cuando hemos vivido un fin de semana de infarto, un fin de semana caliente en Telefónica hasta tal punto que el viernes tenía un presidente, Álvarez Pallete, y hoy la compañía, por cierto, con recortes en bolsa, tras una decisión del gobierno, una decisión de Moncloa, amanecía con otro presidente, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto Mark Murtra está capacitadísimo para dejar Indra y estar al frente de Telefónica, pero son las maneras, ¿no?, en las que se ejecuta el poder, porque tan cuestionable es una tecnocasta, que en definitiva son magnates de la tecnología que tienen mucho poder, porque tienen acciones en bolsa y la bolsa no ha parado de subir, porque se ha inyectado mucha liquidez en la economía y porque todos usamos la tecnología de esos hombres que se han convertido en millonarios. Si no la usáramos, pues no estarían.
Están.
Pero de manera simultánea, de manera paralela, estar manejando los hilos del poder empresarial en tu país, ¿no? Quiero decir que no sé si después del episodio que acabamos de vivir, con prisas, ¿por qué tanta prisa en la renovación de Telefónica? ¿Es que la noticia se iba a filtrar? Porque si al final lo que quieres, como se comenta, es una fusión futura con Indra, pues la prisa no era como para hacerlo este fin de semana, cuando todos estábamos pensando en Trump, sí. ¿No? Es como la cosa ya estaba hecha, ya estaba cocinada, ¿para qué vamos a esperar más, ¿no? A que se filtre y a que, bueno, pues haya opiniones y haya críticas. Se ejecuta y punto. Y otro asunto que me parece interesante, hoy con la reunión del Eurogrupo en Bruselas, ¿no?, apuntando a, pues nosotros en Europa, las declaraciones que se han producido, Fede, son, tenemos que seguir a lo nuestro, buscar competitividad, ser resilientes, tal y como está el panorama ahora, uh-huh. Mucho tiene que cambiar Europa para ignorar a Estados Unidos y ser un bloque realmente fuerte que pueda competir y hacerle sombra a los Estados Unidos, porque, bueno, pues Europa funciona más lenta con los intereses de cada uno de los países, se ha centrado mucho en la regulación, se ha centrado mucho en las emisiones y ¡boom! Llega Donald Trump, el 47º presidente de los Estados Unidos, y hace que toda la agenda de la globalización estalle por los aires, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que falta contundencia en Europa y quizás nos falta un gran líder europeo. Fíjate que Davos queda descafeinado, ¿no?
Sí.
Porque toda la atención está en Trump y en lo que vaya a decir Trump y en lo que vaya a hacer Trump. En esta ocasión no está en Davos, ¿no? Salvo que todos acuerden ir en contra de Donald Trump y ponerle zancadillas. Muy difícil porque es la primera economía del mundo.
Es que esa es al final la cuestión fundamental, ¿no? Que Estados Unidos es la primera economía del mundo y hoy, digamos, Carlos Cuerpo también ha rebajado un poquito el nivel de tensión, ¿no? Diciendo que nosotros tenemos que llevarnos bien con los americanos, que no nos queda otra, ¿no?
Bueno, es que siempre hemos tenido o hemos tendido a tener que llevarnos bien con una economía que es tan poderosa.
Claro.
Es poderosa porque tiene industria de defensa que consigue disuadir, tiene a sus tropas repartidas por todo el mundo, tiene la moneda de reserva mundial más respetada, tiene mucha deuda, pero se considera que Estados Unidos siempre va a cumplir con sus pagos y tiene empresas que son poderosísimas y que marcan el ripio del resto de la economía mundial y de lo que hacemos los ciudadanos.
Eso
da igual,
uh-huh.
Porque veamos series en streaming, porque compremos online o porque decidamos escribir un post a través de una red social. Estados Unidos a día de hoy tiene el poder. Si alguien puede amenazar a Estados Unidos a día de hoy es China, que está de capa caída. En este momento no veo que Europa pueda ser una amenaza para Estados Unidos. La gran duda es si Europa replegará velas para llevarse bien con Estados Unidos o cambiará el paso de su estrategia. Probablemente parte de la respuesta la tendremos una vez hayan celebrado las elecciones en Alemania el próximo mes de febrero.
Pues lo seguiremos comentando aquí en nuestra lupa con Laura Blanco, claro que sí. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches.